Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Es un honor poder compartir la palabra el día de hoy contigo. Me siento privilegiado. Ya sabes, yo soy muy escandaloso. ¿Estás listo para recibir la palabra de Dios? La palabra o la enseñanza del día de hoy tiene que ver con algo que está de moda, que no pasa de moda, que a veces va y viene, hacer una promesa, pero así bien millennial, ¿no? Pinky promise. ¿Has escuchado ese término? ¿Has hecho pinky promise? Fíjate, el significado de pinky promise, la idea de cruzar los dedos y hacer pinky promise, te habla de hacer una promesa inquebrantable. Algo que yo encontraba al investigar sobre esta definición es que cuando el dedo meñique es el único dedo que tiene una vena que va directo al corazón. Entonces, por eso es la importancia de la promesa. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar el día de hoy? O sea, Dios ha hecho promesas a tu vida, ¿sí o no? Dios a través de su palabra habla y tiene una infinidad de promesas. Yo te podría hacer una pregunta. ¿Has hecho alguna vez una promesa? ¿La has cumplido? ¿La has fallado? ¿Has roto o te han defraudado con alguna promesa que te hayan hecho y no la hayan cumplido? También. Ahora, fíjate, en todo esto del pinky promise, yo estaba pensando y decía, bueno, ¿cómo le pongo a la enseñanza? Y resulta que un día llega mi hijo y me dice, justamente la semana pasada, me dice, papá, tú prometiste llevarme a la casa de los abuelos. Y le dije, sí, hijo, pero estuvimos aquí todo el día, estoy cansado, ya nos vamos a ir a la casa mejor. No, papá, tú me hiciste pinky promise y ahora me lo tienes que cumplir. A ver, dile a un niño que no. ¿Sí? Y entonces yo entiendo lo que dice la palabra cuando se refiere que el reino de los cielos va a ser para, o sea, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, aferrado a que lo llevara a la casa de los abuelos. ¿Y qué crees? Terminé llevándolo a la casa de los abuelos. Ahora, entendiendo una promesa de parte de alguien confiable, lleva en sí poder, ¿lo sabías? Cuando tú prometes algo, lleva en sí un poder que puede transformar la mente de la persona, que puede transformar la actitud de una persona. Y también tiene una promesa, puede tener el poder de acceder a lo más íntimo de la persona y mostrar una esperanza quizás en una persona donde solamente existía depresión, donde solamente existía temor, donde solamente existía preocupación. Pero tú al prometer algo bueno a esa persona, su mente cambia, su manera de ver las cosas cambia. Y mira, podría tratarse de una persona que le prometen un ascenso en el trabajo, un premio, un bono por buenas, por lo que tú quieras, una promesa. Pero hay algo importante, una promesa solo tiene valor si quien la promete es una persona íntegra. Te lo vuelvo a repetir. Una promesa solamente tiene valor si quien la promete es una persona íntegra. En otras palabras, la promesa de un mentiroso es como el viento que llega, y así como llega, se va. ¿Okay? No pienses en nadie. Fíjate lo que dice la palabra en Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto, ¿no qué? No miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Es decir, Dios no miente, tampoco cambia de parecer. Y luego, por si no entendemos, nos deja dos preguntas. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió algo y no lo cumplió? O sea, fíjate, Dios en estas características está diciendo que Él lo que habla, lo promete, Él lo que habla, lo cumple. Él cuando habla, actúa. Él cuando está declarando su palabra, está mandando una promesa a nuestras vidas. Ahora, es importante que tú y yo sepamos que cuando Dios habla, sus palabras, lo que Él está hablando, lleva en sí poder. Lo que Dios habla, lleva poder. Dios habla una promesa, y conocemos las promesas a través de la Escritura. Están impresas en la Biblia, vienen en nuestro teléfono, sí, pero para que estuvieran impresas en tu Biblia, Dios tuvo que haber hablado, ¿ok? Por eso es importante que tú y yo sepamos que cuando Dios habla, esas palabras llevan poder. ¿Lo crees? La palabra de Dios lleva poder. Y fíjate, dice una escritura, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir. Así será la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Te doy la cita, es Isaías 55, 10 y 11. En otras palabras, lo que estamos entendiendo, o podemos decir, que la palabra de Dios representa su mismo poder. La forma de cumplir un propósito aquí en la tierra. Lo que hablamos, lo que Dios ha hablado, se convierte en una promesa, ¿sí? Una promesa que tiene poder, una palabra que tiene poder para nuestras vidas. Todo lo que Dios ha hablado. Ahora, hay una historia que engloba muy bien todo esto. Fíjate, cuando el ángel Gabriel llevó su mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús, dijo algo importante que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Después de haber anunciado a María de que él iba a ser parte fundamental de esta obra redentora, después de compartirle lo que había sucedido con Elizabeth, Gabriel lo que hace y comienza a hablar a María y le dice: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Ahora, seguramente tú y yo estamos de acuerdo con esto. ¿Sí o no? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Todos estamos de acuerdo que nada hay imposible para Dios. ¿Ok? Pero hay algo más importante. En el griego, el significado es aún más interesante. Donde dice, porque nada hay, existe una palabra que conocemos o que encontramos que se llama rema, que significa la palabra hablada y hecha una realidad. En otras palabras, esto que habla el ángel, que dice que nada hay imposible para Dios, se puede traducir de esta manera: ninguna palabra hablada por Dios es imposible, todas son hechas una realidad. Ninguna palabra hablada por Dios es imposible, todas son hechas una realidad. Ok, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es que lo que encontramos es que Dios encuentra un poder para cumplir la palabra, o en la palabra de Dios se encuentra un poder que al mismo tiempo hace que esa palabra se cumpla. Yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Una promesa? ¿Dos promesas? Infinidad de promesas. Y de manera general ha hablado Dios a nuestras vidas, pero de manera personal también Dios ha hablado a tu vida. Y Dios ha hablado de manera contundente y de manera precisa a tu vida, diciéndote lo que va a hacer contigo, diciéndote lo que va a hacer con tu familia, diciéndote lo que va a hacer con tu trabajo, diciéndote lo que va a hacer con tu entorno. Déjame decirte algo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Ahora, fíjate, María hizo una confesión, o hizo la confesión indicada al escuchar esto que el ángel estaba revelando a su vida, diciéndole: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Ahora, como iglesia, como hijos de Dios, deberíamos de tener la misma actitud, ¿sabes? Aquí estoy, hágase conmigo, Señor, conforme a tu palabra, entendiendo que su palabra es una promesa para mi vida, entendiendo que no hay duda, entendiendo que en lugar que la duda y el dudar también que Dios puede ser capaz de cumplir sus promesas, tú y yo debemos afirmar que la obra, que la misma palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Actuar de esa manera. Ahora, hay muchas definiciones de promesa, pero una que a mí me encanta dice lo siguiente: una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones sean cumplidas también. Te lo vuelvo a repetir. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones también se cumplan. Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa. Ahora, fíjate algo importante también. Si tú y yo tomamos en cuenta y nos ponemos a estudiar acerca de las promesas de Dios, nos sumergimos en la palabra, nos vamos a dar cuenta que es fácil encontrar muchísimas promesas. Conforme vas hojeando, conforme vas pasando los pasajes de la Biblia, te vas dando cuenta que está llena de promesas y promesas y promesas y promesas para tu vida. Existen promesas en el Antiguo Testamento y también promesas en el Nuevo Testamento. Promesas que tocan, fíjate cómo es Dios de detallista, promesas que tocan cada área de nuestra vida. Una de las promesas es cuando Dios escoge a Abraham para que él sea su hombre de pacto. Y Dios le hace una promesa que, ¿qué crees? Todavía está vigente hasta el día de hoy. Fíjate lo que le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Ahora, fíjate, la nación de Israel, la raza judía, es el resultado de esta promesa, ¿ok? ¿Pero ahí se queda la promesa? No, los propósitos de Dios no cambian, pasa el tiempo y sus propósitos siguen, sus propósitos continúan. Y es relevante y es interesante ver cómo a través de esta promesa sale, de este linaje, sale el Salvador, Jesucristo. A través de Abraham, a través del linaje de Abraham, sale el Salvador, que es Jesucristo, cuyo propósito fue bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso te implica y eso te involucra a ti y me involucra a mí. Fíjate cómo Pablo lo declara de esta manera: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes. ¿Por nuestra bonita cara? ¿Por nuestra manera de pensar? ¿Porque somos de León? No, por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso, porque ahora pertenecemos a Él. Gracias a eso, nosotros somos hijos verdaderos. La promesa que Dios hizo hace miles de años, hoy continúa vigente. Y la bendición de esta promesa, ¿qué crees? Está disponible para quienes viven por fe. Para todos aquellos que viven por fe. Ahora, ¿te das cuenta qué importante es tener el conocimiento de las promesas de Dios en tu vida? Si no tuviéramos el conocimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, muy difícilmente estaríamos en este lugar. Estaríamos batallando. Y no estoy diciendo que no estás batallando ahora, pero estás entendido que Dios es quien cumple sus promesas en ti, a pesar de todo. Ahora, otra promesa que a mí me encanta es cuando Dios le habla a Moisés y le dice que va a sacar al pueblo de Israel, lo va a traer a libertad, porque el pueblo se encontraba en Egipto. Y no solo esto, ¿no?, sino que le dice: tú vas a ser parte fundamental de todo esto. Fíjate lo que dice Éxodo 3, del 7 al 10. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. estoy al tanto de su sufrimiento. Personaliza la escritura. Ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo de León. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, espaciosa, en una tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde habitan actualmente los cananeos, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los refeos. Mira, dice Dios, mira el clamor de los israelitas. Me ha llegado y he visto cómo con cuánta crueldad abusan de ellos. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Dios estaba dando una instrucción. Dios estaba hablando a Moisés. Dios le estaba diciendo lo que iba a hacer con el pueblo y que él iba a ser parte fundamental de esa libertad que el pueblo de Israel iba a experimentar. Pero Moisés comienza a poner una serie de excusas, y es que no sé hablar, y es que maté a tal persona, y qué tal si me reconocen. Ya había pasado una infinidad de tiempo, pero empieza a poner una infinidad de excusas. Pero ¿qué crees? Dios le mata todas sus excusas. Dios le dice: no me interesan tus excusas, tú vas a ir. ¿Cuántas excusas tú y yo llegamos a poner cuando Dios habla a nuestras vidas? ¿Cuántos adjetivos calificativos nos ponemos cuando Dios habla en nuestra vida? Es que no puedo, no soy capaz, es que ¿cómo crees que yo? Y comenzamos a vernos menos y a sentirnos poca cosa. Cuando Dios está hablando una palabra y está respaldando su palabra y está diciéndote: no me interesa cómo fuiste, no me interesa lo que pasaste, no me interesa lo que sufriste, yo te estoy dando la autoridad para que vayas. Dios le estaba diciendo esto a Moisés. Y una vez que Moisés como que ya se convence, dice: ok Dios, pero nada más tengo una pregunta nada más. Y la encontramos en el verso 13, dice: yo voy a ir a los israelitas y yo les voy a decir que tú me has enviado, pero ¿qué tal si ellos me preguntan cuál es el nombre de ese Dios que según esto te ha enviado? Y me encanta la respuesta que Jehová da en el verso 14. Dios le contesta a Moisés: yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel. Dios me ha enviado a ustedes. No, pues sí, bonita respuesta. Tú te vas a parar ahí y les vas a decir: yo soy el que soy, Dios me ha enviado a ustedes. Ah, sí, pásale. Sí, tienes razón, te creo. Pero fíjate, en el idioma original, en el original, sin moverle nada, esta palabra, yo soy el que soy, solamente tiene 4 letras. ¿Sí las podemos poner en las pantallas? J-H-W-H. Otras versiones tienen Y-H-W-H. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés que dijera. ¿Lo puedes pronunciar? ¿Lo podemos pronunciar? Y-H-W-H. No, no lo podemos pronunciar. Ahora, quédate con esa imagen un momento. Quédate con esa imagen. Este nombre que Dios le cedió a sí mismo, este nombre que realmente no se podía pronunciar, ya que eran puras consonantes, tiene un significado importante. Fíjate, vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. No olvides estas letras. Fíjate lo que dice, Génesis 2, verso 7. Luego el Señor dio forma al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, ¿en dónde? En la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok, tenemos dos actos. Primer acto, Dios toma y forma al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y empieza a hacer el molde, ¿no? 90, 60, revienta, ya lo tienes ahí, bien hechecito. Pero no se mueve, no pasa nada. No es hasta que Dios, ¿qué dice? Sopla aliento de vida a la nariz del hombre. No es hasta que Dios sopla ese aliento que el hombre se convierte en un... Y comienza a ¿qué? A respirar. Comienza a respirar. Ahora regresemos a las letras. Regresemos al significado de esto. Tú vas a decir, bueno, ¿qué relación hay entre Génesis y que Dios sopla aliento de vida y Éxodo hablándole, dándole una instrucción a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy? Ahora, entendimos ya que estas palabras no las podemos pronunciar. ¿O hay algún valiente que se quiera atrever a pronunciarlas? Ok, si profundizamos más en este nombre que Dios se da, no tiene un origen. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de las palabras que están en hebreo tienen un origen, tienen una etimología, algo donde nosotros podemos ir a tomar cierta referencia para saber su significado. Estas palabras, estas letras, no tienen origen. El nombre que Dios se dio no puede ser pronunciado porque no tiene un origen. La única manera en la que este nombre puede decirse o tomar algún sentido, ¿sabes cómo es? Respirando. En otras palabras, estas letras, déjame decirte algo interesante, estas letras que vemos aquí son o representan la fonética de la respiración del ser humano. Representan la fonética de la respiración del ser humano. ¿Qué es esto? Lo que Dios le está tratando de decir a Moisés es que tú vas a ir a mi pueblo, le vas a decir que lo que hay dentro de ti es lo que está respaldándote para hablar y para llevarlos a una convicción de que yo he prometido liberarlos de una esclavitud. Lo que hay dentro de ti, el aliento de vida, lo que Dios ha soplado. Ok, no tiene un significado según, pero si yo encuentro que la fonética de la respiración del ser humano produce o tiene que ver o está relacionada con esas letras, ¿qué es lo que me está tratando de decir el Señor? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios? Toma mayor sentido lo que dice el salmista, que todo lo que respire alabe al Señor. Que todo lo que respire alabe al Señor. Cuando tú respiras, comienzas a alabar al Señor. Desde tu nacimiento, alabas al Señor. Cuando tú estás hablando, alabas al Señor. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Alabanza. Ahora, el mismo ateo que dice no creer en Dios, no creer en Jesús, en su obra redentora, con el simple hecho de respirar, está alabando al Señor. Porque Dios sopló de su aliento, y no lo hizo solamente a unos cuantos. Dice que Él formó al hombre y sopló aliento de vida a la humanidad. Él sopla. Yo te hago una pregunta esta tarde. ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es lo que nos define como pueblo, como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos define? ¿El estatus social que tenemos? ¿La posición económica que tenemos? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que define tu vida? ¿Qué es? ¿Tu tono de piel? ¿Sí? ¿Qué define? ¿Nuestra nacionalidad? ¿Nuestra preparación académica? Es que yo soy el licenciado Rivadeneira. ¿Qué es lo que nos define? ¿Tu cultura te define? En cierta forma, pero espiritualmente, ¿qué es lo que te define? ¿Tus gustos? Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? ¿Qué es lo que te define? Nada de esto que acabo de decir te define. No dejes, por ningún motivo, no dejes que las circunstancias o los afanes de tu vida determinen tu dirección. No dejes que las situaciones que te rodean determinen tu dirección. Porque eso no es lo que te define. Lo que te rodea no es lo que te define. Lo que vives día a día no es lo que te define. La manera en la que actúas no es la que te define. Recuerda esto. Lo que quiere Satanás es algo puntual. Es algo específico. Dice la palabra en Juan 10:10 que él viene a robar, a matar y a destruir. Y entonces tú puedes ser ese globo. Y las circunstancias comienzan a golpear tu vida. Comienza Satanás a quererte robar la paz, a matar tus ilusiones, a que caigas en depresión quizás. Comienza Satanás a sembrar en tu cabeza el que tú creas que eres pobre, el que tú creas que la enfermedad la vas a abrazar por el resto de tu vida, en que tú creas que la depresión es parte de tu vida, el que tú creas que quizás no puedes salir de alguna adicción. Eso es lo que quiere hacer Satanás con la vida del ser humano. Quiere matar, quiere robar, quiere destruir. Quiere hacerte sentir que tú estés estresado, pero no solamente eso, sino que vivas estresado al punto o al grado de que llegues a atentar en contra de tu vida. Ahora, ¿le vamos a permitir a Satanás hacer eso? Tú eres ese globo y las circunstancias van a golpear tu vida. Todos los días de tu vida puede venir una situación a querer golpearte, a querer que tú salgas del enfoque, a quererte ver, hacerte ver que las promesas de Dios no son para ti, a querer hacerte ver que sus promesas no son parte de tu vida, que solo es para unos cuantos, que solo es para los ungidos. Eso es lo que quiere hacerte creer Satanás. Y si realmente le das gusto a eso, va a llegar el momento en que esas situaciones comiencen a agobiarte de tal manera que comiences a explotar, que llegues a explotar, que llegues a reventar, que llegues a decir no puedo más. Pero realmente eso no es lo que te define, eso no es lo que nos define. Déjame decirte algo, si tú crees estas mentiras, el enemigo se va a salir con la suya. El enemigo va a lograr destruir, va a lograr hacer que truene. Pero recuerda que verdaderamente lo que te define, verdaderamente lo que te define, no es la situación, no son las circunstancias, es aquello que hay dentro de ti. Es aquello que hay dentro de ti, lo que trae dirección a tu vida. Es lo que dirige tu vida. El soplo de vida, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo que mora en ti. Esos elementos son los que dan dirección a tu vida. Esos elementos, el Espíritu Santo, su sangre, el aliento de vida, el respirar, el entender que Dios ha soplado a nuestra vida. Es lo que va a hacer que tú y yo experimentemos la vida abundante a la cual hemos sido llamados. Te lo vuelvo a repetir, eso es lo que va a hacer que tú y yo experimentemos la vida abundante a la cual hemos sido llamados. Y yo te voy a decir una cosa, conforme tú vayas entendiendo lo que Dios ha hecho en tu vida, conforme tú vayas captando que Dios ha cumplido sus promesas en ti, o conforme tú vayas captando también que hay una promesa que Dios ha hablado y que estás esperando el cumplimiento de ella, conforme tú lo vayas entendiendo, te voy a pedir que te pongas de pie. Conforme vayas entendiendo que sus promesas son en el sí y en el amén, que son sí y amén, conforme lo vayas entendiendo, ponte de pie y declara que sus promesas están vigentes hoy en día para ti y para tu pueblo.
Tenemos un Dios victorioso. Vamos a declararlo. Viene
sentimientos. Y entonces juegan con eso y la gente llora, la gente ríe, la gente comienza a levantar sus brazos, a gozarse. Y como que no, como que los sentimientos los están al flor de piel, a flor de piel, pero siento que los manipulan, me decía. Y sabes algo, no es manipular los sentimientos. Cuando tú y yo bailamos, cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo lloramos, cuando tú y yo nos gozamos, es porque estamos entendiendo de las promesas que Dios ha hablado a nuestras vidas. Es porque estamos entendiendo de Dios, de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Es porque estamos entendiendo que sí hay una promesa y que ya ha cumplido varias, pero hay una más que va a cumplir y que todos los días sus promesas se cumplen en mi vida. Y que todos los días mi respiración alaba al Señor. Y que todos los días yo me levanto con un gozo, clamando, diciendo gracias Dios, porque tu gloria y tu misericordia es nueva cada mañana. No es manipular ningún sentimiento, es exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de esa vida abundante. Sus promesas están vigentes el día de hoy. Dios ha hecho Pinky Promise contigo. Dios ha hecho Pinky Promise con Jesucristo, con su Hijo Jesús. Está diciendo, mi corazón está involucrado. Está diciéndote, yo estoy involucrado en esa obra. Mira, escucha esta declaración. Escucha esto. Está sacada de las Escrituras. Y dice, mi oración por ustedes es que en cada momento experimenten el poder ilimitado de la fe. Así sus vidas serán anuncio, ya que funciona a través de ustedes. Este es el poder explosivo y poderoso de la resurrección que fue librado cuando Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó al lugar más alto, un lugar alto de honor y de autoridad suprema en el reino celestial. Y ahora Él ha sido exaltado mucho más alto que todos los tronos y principados, por encima de todo gobierno y autoridad, sobre todo ámbito de poder que existe. Él está gloriosamente entronizado sobre todos los nombres que siempre han sido alabados, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora todos encuentran su esencia en Él, y solo Él es el único líder y fuente de todo lo necesario en la iglesia. Dios pone todo bajo la autoridad de Jesucristo, le ha dado el rango más alto por encima de todos los demás, y ahora nosotros, su iglesia, somos su cuerpo aquí en la tierra, la culminación de aquello que todo lo llena con su presencia, fluyendo a través de nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que vive en nosotros. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Somos definidos por lo que Él hizo en nosotros. Así que si tú estás entendido de esto, cántale, cántale, que viene tu victoria, que vas a ver milagros y que sus promesas se van a cumplir en tu vida.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.